sonidos de tu mundo.
Una de la tarde y 30 minutos, les damos la bienvenida a la tercera PM en Radio Duna en este lunes 11 de febrero. La tercera PM estará en apenas unos minutos en latercera.com disponible. Estos son los titulares que tenemos para el día de hoy. Las catástrofes de verano y el gobierno, ¿saldo en favor o en contra? El retorno de Sebastián Piñera a La Moneda. Regresó hoy día en la mañana de sus vacaciones. Habló de incendios, inundaciones, caso Frey y de Venezuela también. Los 13 días de Guaraquena en Chile. La oposición critica el acercamiento de la embajadora designada, de la representante de la Asamblea Nacional designada en Venezuela, al discurso de la UDI. WOM irrumpe en el juicio de Entel, Movistar y Claro, acusa oligopolio y pide que se cumpla el histórico fallo por el espectro radioactivo. Independentistas catalanes, las claves del juicio más importante desde la transición a la democracia en España. Los datos para ustedes que les gusta el fútbol, que discuten las justificaciones de Reinaldo Rueda para sus seleccionados. También está vivida en la tercera PM. Y debuta una sección, Mi Acróstico, donde personalidades construyen frases, explican qué cosas les parecen relevantes a partir de su propio nombre. ¿Quién parte hoy día? Parte la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Una de la tarde con 32 minutos, vamos a revisar el tema de hoy en la tercera PM en Duna.
En Duna escuchas la tercera PM con Sebastián Rivas.
El tema de hoy es la portada de este domingo de la tercera que abordaba un tema que ha estado en el ojo público durante los últimos meses, sobre todo el último mes, a partir de las revelaciones sobre las denuncias que existen con el sacerdote Renato Poblete, ya fallecido, pero que tiene al menos una denunciante que ha salido públicamente, Marcela Aranda. Hay más denuncias que se han mantenido en reserva. La situación al interior de los jesuitas, la congregación a la que pertenecía Renato Poblete, de cual era una de las figuras emblemáticas, es bastante compleja. Hay otras denuncias contra figuras relevantes de la organización y todo esto se analizará en un cónclave, un encuentro reservado que se da siempre por estas fechas, pero que en este caso, este año en particular, tiene un carácter muy especial para conversar desde qué se trata esto, cuáles son las perspectivas, cómo está el ánimo también del interior de los jesuitas. Estamos con Carla Pía Ruiz, periodista de Reportaje de la Tercera. Carla, bienvenida a la Tercera Bienvenida.
Hola, Sebastián.
A ver, lo primero, para despejar dudas, a ver, esto no es un encuentro ad hoc, no es que se haga solamente por esta situación, sino que es un encuentro que se hace anualmente, pero que de forma evidente, ante todo lo que ha ocurrido, va a tener el sello de las últimas denuncias, no solo en relación a Poblete, sino también en relación a otros sacerdotes jesuitas y cómo ha manejado la congregación esas situaciones, ¿no?
Exacto, sí, este no es un cónclave, una reunión extraordinaria que se dé en la Compañía de Jesús. Es un encuentro que se hace en todas las provincias, que es como se le llama a los países donde está la compañía, y esto se viene realizando desde 1967. No es que este sea un encuentro para hablar de esto, pero efectivamente va a estar marcado por todo lo que se ha hablado últimamente de los jesuitas y que tiene mucho que ver con lo último que explotó, que fue la denuncia pública contra el sacerdote Renato Poblete, ex capellán del Hogar de Cristo, y donde, claro, este no es un encuentro como los otros, porque hay varias voces dentro de la misma compañía que esperan que en el encuentro se hable, y no más haya una reflexión, que haya un debate de qué vamos a hacer ahora. Ese es el tema que, a pesar de que no es el tema oficial, es el tema que los jesuitas sí quieren que se hable ahí.
Ahora, en el reportaje que tú escribes, Carla, hay varios datos que son bien llamativos. Que esto, a ver, el encuentro es organizado. Lo que no es organizado, lo que es el elemento sorpresa acá, son estas denuncias. Pero esto ha afectado los preparativos. De hecho, tú mencionas que habitualmente el programa es algo que se trabaja con bastante antelación, que se envía a todos los quienes participan. Y un ejemplo que muestra el nivel de preocupación y atención que hay es que ese programa, por lo menos hasta esta semana, no se había difundido.
Exacto, no, es un encuentro que primero se hace todos los años. Ese es el encuentro número 52. No es algo que sea al azar. Tiene una serie de detalles, porque tiene 3 días en que expone gente, en que traen extranjeros, en que jesuitas extranjeros también vienen. Entonces, eso no se ha dado, porque esto se puede empezar a organizar con un año de anticipación, segundo semestre, a más tardar en noviembre, y hasta la semana pasada, hasta domingo, hasta hoy, no ha llegado ese programa, que es un mail que le llega a los 145 jesuitas que están en todo el territorio nacional.
Perfecto, un correo electrónico.
Exacto, un correo electrónico donde se dice de qué se va a hablar y cuál es el horario que tienen que llegar. O sea, ni siquiera eso está. ¿Por qué? Uh-huh. Porque lo de Renato Poblete estalla y empieza a, obviamente, a problemar la gente que está en la organización, porque es un factor que claramente no estaba esperado por la compañía.
Ahora, Carla, tú lo que mencionabas también es que hay sacerdotes dentro de la organización jesuita que quieren hacer un debate de esto, y que yo creo que en el fondo no solamente apuntan al tema de Poblete, sino que acá hay una mirada mayor a cómo los jesuitas han abordado el tema de los abusos. ¿Cómo tú dividirías, no sé si dividir es la palabra, pero quiénes son los líderes a los cuales hay que prestar atención, o que van a prestarle atención los otros jesuitas dentro de estas conversaciones?
Bueno, estas voces críticas parten un reportaje que nosotros hicimos antes, donde hablamos de un encuentro, una reunión, que sí, esta era extraordinaria, por Skype, donde se aborda la nueva denuncia contra Eugenio Valenzuela, ex provincial de los jesuitas. Ajá. Esto fue a fines de noviembre, principios de diciembre, y ahí empiezan a emerger estas voces críticas, que son las mismas que desean hacer sentir esta molestia dentro de la compañía, y piden ciertas cosas. Hay que hablar también de qué es lo que piden, porque el tema de los abusos en la compañía no es algo que no se haya hablado nunca. Perfecto. Pero esta vez lo marca, y no se habla a través de una reflexión, sino un debate, una tensión. ¿Qué quieren que hayan responsabilidades pasadas? ¿A qué me refiero con responsabilidades pasadas? Que ciertos personajes que en algún momento pueden haber tenido cargos de poder se hagan responsables por las cosas que probablemente no se hicieron en el caso de estos abusos.
Claro, que a ver, en realidad lo que uno... A ver, públicamente, los jesuitas han sido durante la última década bastante críticos con el manejo en general que ha tenido la iglesia. Uno es cosa de recordar el caso Caradima, con temas de abusos, pero, y esto es algo, digamos, que se viene viendo a partir del caso Poblete, pero que tiene otros casos, también al interior de la congregación. Exacto. Hay situaciones que... al menos lo que tú dices es que hay visiones distintas de si se manejó bien, se manejó mal, y que quienes están más en desacuerdo hoy día sí están diciendo, oye, conversemos esto, veamos qué pasó. Y por eso yo entiendo que lo que tú dices es, en el fondo, ver que se hagan responsables de las decisiones que se tomaron en algún momento.
Exacto, y que el último año ha estado bastante acontecida la compañía, porque parte con el caso de Jaime Guzmán, después sigue con Leonel Ibacache, se van develando más cosas que tienen que ver con Juan Pablo Cárcamo, Raúl González, Eugenio Valenzuela, al final Renato Poblete. Lo que hace, lo único que es tener una olla a presión de todo lo que está pasando dentro, y lo que quieren, aparte de estas responsabilidades pesadas, es más transparencia, porque algunos dicen que la información no llega de igual manera a todos los jesuitas. Y también que haya un proceso interno que sea igual para todos. Estas voces jesuitas, hay que dejar súper claro que no es un grupo que esté organizado para hacer una especie de disidencia, no, eso no es así. Son voces críticas a lo que se ha hecho oficialmente en la compañía, cada una por sí sola. ¿Quiénes están ahí? Por ejemplo, tenemos Pedro Labrín, que él es el párroco de una de las capillas de Estación Central, que ha visto el tema de migrantes, ha estado también con el tema del movimiento homosexual, que él también tiene unos talleres. Está Luis Roblero, que es el capellán de Gendarmería. Hay gente incluso que no está en Chile, que es Antonio Delfo, que él está en Roma.
El ex director de la revista Mensaje.
Fue ecónomo también de la compañía. Hay también voces críticas que son más jóvenes, que está Cristóbal Emilford, Rubén Morgado, Nemo Castelli, que no estando Nemo en Castelli. Chile, está en Boston. También es una voz que emerge como la crítica de que tenemos que hacer las cosas de una manera distinta. Y eso es lo que se va a ver en el encuentro, aunque no esté explícito.
Hay un factor adicional, Carla Villarruiz, que tiene que ver con que es un año también importante para la provincia, como tú dices, la provincia chilena en este caso, para la Compañía de Jesús en Chile, porque también va a cambiar el provincial, que hasta ahora es que Cristian del Campo, se termina su periodo, y es probable también que estas reflexiones, de alguna manera, lo que vaya a ocurrir en este retiro, también tenga algún rol en qué es lo que pasa con ¿Quién va a ser el próximo jefe de los jesuitas en Chile?
Claramente, porque Cristian del Campo cumple sus 6 años como provincial de la provincia, como uno dice, provincia de Chile. Uh-huh. Y sí, él tiene que hacer una cuenta pública, como la que hace el presidente, una vez al año.
Perfecto.
Rendir todos los logros, problemas, lo que se espera, lo que no se espera. Y este año, aparte, tiene el componente adicional que él también tiene que definir y guiar una discusión de qué es lo que queremos como nuevo provincial. Okay. Ahí tenemos un componente distinto, y claramente para Cristian del Campo este es un año difícil porque tiene que asumir todo lo que ha pasado últimamente en la compañía de Jesús. Uh-huh. Entonces viene una reflexión que puede ser bastante interesante en términos no solo de saber qué es lo que piensa él, sino de cuál es el trabajo que le queda al próximo provincial, que es la elección del provincial es un periodo que dura, son varios meses, no se va a definir en ese momento. Allá se discute, se dan nombres, se da una lista, esa lista después pasa al provincial, esa lista después llega a Roma y ahí elige el superior.
Perfecto. Pero ahora, en este caso, Carla Pía también, hay otro factor que es importante, que es que se da en un minuto donde el tema de los abusos ha vuelto a ser muy relevante al interior de la iglesia, y de hecho, también hoy día se supo que finalmente Francisco José Cox, el obispo de La Serena, que hace muchos años salió del país en medio de denuncias de abuso, volvió a Chile para enfrentar las denuncias. Es un factor que probablemente también anda dando vuelta, quizás no de forma directa con los jesuitas, pero
está en el foco.
Pero está en el foco. ¿Qué es lo que se sabe de lo que va a pasar con Cox, o lo que debería pasar en los próximos días? O semanas con él.
No, hay que tener en cuenta que quién es Francisco Cox. Francisco José Cox, ex arzobispo de La Serena. Uh-huh. Él estuvo también en Chillán y ahora está en Alemania. Él es acusado por abusos sexuales en La Serena, también tiene un caso en Alemania. Y lo último que se supo de Francisco José Cox es que el 2012 había ido de Chile. Nunca uh-huh. se supo bien por qué en ese momento. Después supimos que fue por las acusaciones que tenía en La Serena. Y en Alemania estuvo hasta el 9 de febrero, porque volvió ayer, 10 de febrero. Uh-huh. Básicamente lo que sabemos ahora es que él llega a Chile justo después de varias cosas. El 14 de octubre, el Papa, por primera vez en la historia de Chile, ordena la dimisión clerical de 2 obispos eméritos. Uh-huh. Es el de Iquique, que es órdenes. Y Francisco José Cox, eso no había pasado nunca.
Perfecto.
En términos simples, ¿qué es la dimisión clerical? Ya no son más sacerdotes. Sin embargo, y a pesar de todo lo que teníamos con los casos de Preas, Caradima, órdenes, que ellos también fueron expulsados, a Cox sí se le pide que esté a cargo de su movimiento, que es el uh-huh. Instituto de Schoenstatt. Queda a cargo de él. ¿Por qué queda a cargo de él? En el comunicado que da el Papa el 14 de octubre no queda claro, pero desde Schoenstatt dice que básicamente Francisco José Cox no tiene el apoyo que requiere para poder vivir acá en Chile. ¿Qué va a pasar acá? Él va a tener que probablemente enfrentar la justicia chilena mientras está en una casa, en una residencia de ancianos.
Una residencia particular.
Particular. Él no va a estar en una casa de Schoenstatt porque él ya no es sacerdote. Eso es lo que deja muy claro el movimiento, pero está acá porque viene a enfrentar la justicia. Uh-huh. Hubo mucho tiempo en que se especuló si volvía o no, porque tenían que hacer exámenes médicos, porque aparentemente no estaba tan bien de salud. Eso se hizo y finalmente él ya está acá. Lo que se espera es ver cómo se van a resolver los casos que ya tuvo en La Serena y estos nuevos, que es lo que finalmente detona que el Papa ordene su dimisión clerical, que son unos antecedentes en Chillán, que envió uh-huh. el ex obispo Pellegrín al Vaticano.
Un escenario que hace prever que, de nuevo, tal como el año pasado fue un año que estuvo marcado por la situación compleja de la Iglesia Católica, este año también en varios frentes hay situaciones que nos van a mantener atentos durante el año, que es lo que pase en esa institución.
Hay que detallar algo más, pero es importante. Yo creo que es súper importante que tenemos este tema del cónclave bien hermético de los jesuitas. Uh-huh. Sin embargo, hay un detalle que no se ha nombrado mucho, en el que ellos hacen un retiro de 8 días, del 20 al 28. Uh-huh. Los ejercicios espirituales, por los cuales son muy conocidos los jesuitas, y por primera vez en la historia de Chile, a pesar de que ya han habido, por ejemplo, monjas que sí guían retiros, esta vez el retiro que van a tener los jesuitas lo guía una mujer, Es una mujer, es una teóloga, es laica, es una mujer que ha visto teología feminista.
Lo cual es todo un símbolo, digamos.
Es todo un símbolo, o sea, a pesar de todo lo que está pasando, al menos ahí hay una señal, un símbolo de no sabemos qué va a pasar, pero un cambio.
Carla Villa Ruiz, periodista de reportaje de La Tercera, muchas gracias por estar conversando hoy día con nosotros acá en La Tercera PM.
Gracias, Sergio.
Son las 1:45, seguimos analizando los temas que cambian el rumbo de la jornada. Esto es La Tercera PM en Radio Duna.
En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas.
De hoy día que ustedes ya pueden revisar en el sitio web latercera.com. Está un análisis de qué es lo que pasa con estas catástrofes de verano del gobierno. ¿Saldo a favor o en contra? Dice el artículo publicado por Sebastián Minay y que tiene que ver con cuál es el balance del manejo político que ha hecho Sebastián Piñera. Es el mismo Piñera que ha alimentado este hábito del denominado 24-7. ¿Cómo se reacciona? ¿Cómo también la oposición ha podido o no aprovechar estas situaciones? Y al final del día tiene que ver con cómo nosotros estamos acostumbrados a una política de reacción donde todo lo que está ocurriendo requiere de una respuesta. Dice, por ejemplo, Cristóbal Velorio que el tema al final, dice, no pasa el tema, y es una mirada bien interesante, ni por la rapidez de la respuesta práctica, ni por el manejo político de la moneda, sino por gesto. Por ejemplo, termina siendo tema de si Piñera va o no va a las zonas castigadas, si suspende o no las vacaciones. Y eso es un punto que a él le parece que refleja muy bien el momento que se está viviendo y un problema que existe. Dice, no puede ser que en este país uno tenga que esperar que la más alta autoridad política tenga que llegar a un lugar para que las cosas empiecen a funcionar. Pero también él dice que esto tiene que ver con la imagen del 24-7 que proyectó Piñera durante su primer gobierno. Dice, el mismo Piñera alimentó esto de que no basta con firmar papeles y autorizaciones desde Santiago, sino que hay que estar. De ahora queda sometido a ese mismo estándar. Él nos mal acostumbró. Un artículo que hace el análisis de lo que ha ocurrido en estos días donde ha habido bastantes emergencias en el norte y en el sur del país por motivos bastante diversos, digamos, inundaciones e incendios, y cómo un gobierno reacciona. Y la reacción no solamente tiene que serlo, digamos, tomando la imagen del César, sino que también parecerlo. Es uno de los contenidos de La Tercera PM que puedes revisar en el sitio web de latercera.com. Son las 1:47. Esto es La Tercera PM en Radio Duna.
Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas.
Desde hace un tiempo, La Tercera viene realizando un trabajo de seguir cuáles son los distintos pagos que se hacen, los distintos costos que tienen los vinculados a los senadores. Hace unos días ustedes quizás lo leyó, se acuerda, ¿cuánto cuesta tener un senador? ¿Cuánto cuesta tener un parlamentario? Hoy día La Tercera lleva como noticia que el Senado pagó 247 millones en viáticos nacionales solo en 2018. ¿Qué nos dice esto del panorama general de la institución? ¿Cómo se analiza? Esto lo conversamos con el editor de política de La Tercera, Daniel Labarca, y esto es solo la segunda noticia más importante del día porque está de cumpleaños, así que
muchas gracias, muy buenas tardes,
Sebastián. Junto con desearte feliz cumpleaños, Daniel, quisiera también que me cuente un poco, antes de ir hasta esta cifra más precisa, ¿vale la pena meterse y mirar con lupa en el fondo también qué cosas tienen los parlamentarios? Nos encontramos con sorpresas el otro día, por ejemplo, yo leía, estaba de vacaciones, pero leía de todas maneras que un parlamentario puede llegar a costar 36 millones al mes si uno le empieza a sumar todo. Lo cual, digamos, no significa que eso sea un mal gasto, pero le pone sentido un poco a la labor que ellos realizan y cómo se va entregando eso, ¿no?
Es un tema muy interesante y que genera obviamente mucha incomodidad en el mundo político y particularmente en el mundo parlamentario, pero yo creo que responde a algo que tú bien señalas, que es hay mucha información disponible, mucha información que no es pública y que por ende a la gente le cuesta acceder en términos de que no está difundido oficialmente. Están todas lo de las herramientas y eso es lo que ha hecho el trabajo de La Tercera en los últimos días para llegar a esas conclusiones relevantes para saber en qué se gasta la plata pública. En el caso de los viáticos, por ejemplo, es muy relevante porque en un principio existió mucha polémica sobre los viáticos de los viajes al extranjero.
Claro.
Que ese es un tema. Y ahí se plantean dudas respecto a si los viajes son oficiales o no son oficiales, son invitaciones o no son invitaciones, y por ende, si es justo, no es justo que se le pague un viático a las autoridades, claro, chilenas, porque no se sabe si van en representación de la Cámara o si bien son viajes más de corte particular, aunque tengan un contenido político. Pero los viáticos de dentro del país suponen una realidad absolutamente distinta y que parten de una premisa que probablemente para la gente le cuesta asimilar, y que incluso nos pasó cuando lo hicimos la primera vez con los diputados, que sorprendió mucho a la gente acá en el diario. Cuando nosotros presentamos el tema a editores, a periodistas, cuando uno le señalaba que a los diputados, y en este caso a los parlamentarios, se les paga un viático por el concepto de ir a su lugar de trabajo, la gente miraba con cara de ¿por qué se les paga un viático por ir a su lugar de trabajo? Y esto tiene que ver con la realidad de que, primero, el Congreso funciona en dos ciudades distintas. Claro. Funciona regularmente en Valparaíso, donde está el Congreso Nacional, pero también funciona en Santiago, en la sede del ex-Congreso, en las sesiones de comisiones. Pero la mayoría de los parlamentarios, por una cosa lógica, no vive ni en Santiago ni en Valparaíso, claro, sino que vive en una tercera región.
Claro, que es la región que representa.
Claro, exactamente. Y ahí se genera esta necesidad de traslado, y que, de acuerdo a las definiciones que se tomaron en su momento para el funcionamiento del Congreso, son susceptibles de ser pagados en viático.
Claro.
Y ahí está la primera situación que a algunos le genera un llamado de atención, pero a partir de eso vienen otras advertencias y otras preocupaciones que ya se vieron en el caso de los diputados y que se repiten en el caso de los senadores. Es, si ese criterio es único, ¿por qué existen? ¿Por qué los parlamentarios reciben montos distintos por un concepto que es equivalente? Si vemos lo que ocurre hoy día en la nota que publicamos en el diario, que escribió la periodista Paulina Toro, respecto a lo que ocurrió en diputados, en los senadores ellos avanzan un poco más en transparencia y se hace una asociación entre lo que reciben con la cantidad de días que supuestamente trabajaron en funciones del Congreso.
Perfecto, o sea, se trata de hacer que cuadre
una mayor precisión.
El pago, perfecto.
Sin embargo, tampoco cae en la precisión, y de hecho, en la nota revela que, de acuerdo a la determinada cantidad de días, el monto debería haber sido X, y sin embargo más que esa X. Y se le consulta a los distintos parlamentarios, que aparece la versión en la nota de ellos o de sus oficinas parlamentarias, respecto a distintas justificaciones. Y ahí se entra un nivel de discrecionalidad sorprendente, al menos. O sea, los parlamentarios, por ejemplo, una parlamentaria, no recuerdo el nombre, señalaba que, bueno, ella recibía viáticos por ir al Congreso, recibía viáticos por ir a Santiago, pero también recibía viáticos por trasladarse a la capital regional a sostener reuniones con autoridades de gobierno.
A ver, y que técnicamente, digamos, todo esto podría ser. O sea, digamos, no estamos hablando de... A ver, es súper claro, no estamos hablando acá de que exista alguna ilegalidad.
No, es un nivel de discrecionalidad muy grande. Y ocurría con otros casos, todas las justificaciones parecían perfectamente plausibles, pero lo cierto es que había un senador, el senador que más recibía por concepto viático durante el año, cerca de 9 millones de pesos, mientras que el menor senador recibía menos de 1 millón de pesos, si no me equivoco. Hay diferencias muy grandes. Uno se pregunta, ¿el senador o el parlamentario que vive en la región de Valparaíso debe cobrar viático o no? ¿Cobra viático? ¿Cobra viáticos por ir de Quilpué a Valparaíso? ¿O cobra viáticos por ir de Quilpué a Santiago a la sesión? ¿O cobra viáticos por estas reuniones que planteaba esta otra parlamentaria? Y ahí ya entramos en una nebulosa que es muy grande. Lo vimos también con los ministros de Estado.
Claro.
Y lo planteamos en su momento, los ministros que van a Valparaíso al Congreso. Y ahí había de todo, desde el parlamentario que cobraba por ir 2 horas en una comisión en la tarde y cobraba medio viático, hasta el ministro que va todos los días al Congreso, que es el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, que va, todos los días del año, claro, probablemente desde marzo en adelante, que no cobró nunca ni un peso. Y ahí en su momento, el propio presidente Piñera planteó el tema de revisar el tema de los viáticos, lo planteó a propósito de los parlamentarios. Y de esta frase famosa del diputado de C, Mario Venegas, que señalaba, claro, que él se respetaba tanto como diputado que no iba a ir a alojar un hostal. Pero también después el tema se trasladó al Congreso, al gobierno. Efectivamente, en el gobierno están buscando una manera de unificar criterios, de que no sea discrecional el uso de viáticos por parte de los ministros. Pero hasta el momento no existe una decisión política de extender esa revisión o esa búsqueda de unificación de criterio a, claro, lo que ocurra con los parlamentarios.
Claro, porque en el fondo, a ver, lo que ocurre acá es que son escenarios que uno podría hay casos que uno podría decir es perfectamente comprensible. No es que esto, de nuevo, no estamos hablando de ilegalidad, pero el hecho de que sea tan discrecional y que haya tantas diferencias entre los propios parlamentarios y entre lo que un parlamentario entiende como, como algo que amerita viático y otro no lo entiende así, que al menos daría la impresión de que hay un vacío de criterio que debiera ser autorregulado o bien regulado.
Digamos. Claro, y lo que se plantea aquí es un problema más político de parte del Congreso que quizá no se dimensiona en su justa medida, pero que contribuye al desprestigio creciente del Congreso finalmente, porque no hay una explicación suficientemente clara, la opinión pública se queda con titulares que dan cuenta de que se les pagan los diputados por ir a trabajar a su... ¿A quién otra persona en Chile se le paga un adicional por ir a trabajar? Bono de movilización podría ser un equivalente. El bono de movilización en ningún caso llega a ser lo que es un viático diario. Pero quedan en el aire un montón de dudas que finalmente lo que hacen es aumentar el desprestigio. Lo que tú planteabas hace unos días se plantearon distintos gastos. Dentro de esos gastos, por ejemplo, también está planteado arriendo, se subarriendan autos a nombre de los parlamentarios, vía Congreso. Existe una serie de cosas que han ido saliendo producto de las leyes de transparencia, producto de la investigación periodística, que dan cuenta no de desorden, no de ilegalidad, pero sí de mucha discrecionalidad y que dejan a los parlamentarios generalmente expuestos a la crítica pública por falta de información y de explicación respecto a en qué se gastan esos montos. Y esto vuelve a pasar en el caso de los viáticos.
Daniel Labarca, editor de Política de la Tercera y cumpleañero. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros en la Tercera PM. Y de nuevo, este tema vale la pena seguirlo porque es lo que tú dices. O sea, nos pone luz, y en el caso de la Tercera he ido siguiéndolo bastante presente, pone luz sobre un área donde no existe tanta luz. Y quizás eso es lo más valioso, digamos. De nuevo, no son ilegalidades, pero son cosas que se ven muy mal de todas formas.
Se ven muy mal
y que ameritan, digamos, revisión.
Y que están muy mal explicadas, diría yo, por parte de los mismos parlamentarios que no son capaces de explicarlo. Muchas veces caen en defensas corporativas o bien en juegan a la personal. Pues supimos de un grupo parlamentario de diputados que plantearon devolver los viáticos.
Claro.
Y la Cámara dijo, no se pueden devolver los viáticos. Por ende, el tema queda ahí presente sin que se tome una decisión más bien a nivel corporativo.
Son las 2:57 minutos, las 2, estoy una hora corrido. Son las 1 de la tarde con 57 minutos y nos despedimos hoy día de la Tercera PM en Duna. A continuación viene, como todos los días, siempre después de este programa, Lugares Notables, que este microespacio de Bárbara Espejo. Hoy día nos vamos a ir a Japón, al Monte Fuji. Ahí nos lleva Bárbara Espejo en este espacio Lugares Notables. Nosotros nos reencontramos mañana a las 1:30 de la tarde con todas las noticias que cambian el rumbo de la jornada en la Tercera PM en Duna. Que estén muy bien, que tengan una muy buena tarde.